de la Azotea 88.7.
Otra comunicación.
Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados,
los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
...473-4433 es el teléfono de la radio para que se comuniquen. También lo pueden hacer a criticapenal@gmail.com. Ahí nos pueden escribir un correo o conectarse directamente al MCN, como lo hace Gustavo desde Nono, Córdoba, a quien le mandamos un saludo grande. La cortina, la música, indica que adentro del estudio ya están los estudiantes, los compañeros de Avanzada y Sur, dos agrupaciones de la Facultad de Derecho. Hoy Macarena Justel y Magalí Arén por Sur, Lisa Cabral por Avanzada y un compañero más de la Facultad de Derecho, Andrés Murad. Buenas noches, chicos.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Acá estamos y hoy salimos hoy del tema.
¿Qué es esto que hace ruido, que es un cartel grande?
Viste, tenemos un afiche, Andrea, hoy.
¿Qué dice? ¿Mayor seguridad? Nah.
Mayor seguridad, así arranca.
¿Por qué? ¿Por qué mayor seguridad?
¿Le damos una leída?
Sí, dale, a ver. Dale, textual, a ver, por favor.
Existe un problema de seguridad en la zona de nuestra facultad. Desde hace algún tiempo las denuncias de robo han incrementado, la falta de iluminación y la utilización del monumento de la plaza como aguantadero han incrementado el temor entre los estudiantes. Evitemos que nos pase como a los compañeros en el complejo universitario, que hoy es tierra de nadie. Sin ningún tipo de iluminación, con denuncias diarias de robos e intentos de violación, y ni las autoridades ni los centros de estudiantes toman ninguna medida para proteger al estudiantado. Poné tu firma por 1. Un puesto de vigilancia continuo en la plaza, la demolición del monumento que es usado como aguantadero y por último la iluminación, más iluminación de la plaza y en la calle 25 de mayo. Sumate. Yo te hago.
Tu aporte es indispensable.
Así sí. Termina.
¿Quién lo dijo? Es la pregunta.
Esto es. Podemos hacer un juego en la radio, ¿no? Por ejemplo.
Ustedes pueden hacer lo que quieran.
Yo te tiro. Tiremos algunos nombres. ¿Quién puede haber hecho esto?
Yo estudié periodismo, facultad, me cuesta un poco. Imagino que algunos oyentes también deben estar complicados.
Pero esto puede ser una cuestión de actualidad. Por ejemplo, no sé, Mirta Legrand.
Mirta Legrand, alguna asociación de
Susana
personas.
Susana Jiménez.
Dualde.
No sé. López Murphy.
Macri, fue Macri, Lisa.
No,
¿fue Dualde?
¿Saben qué? Los voy a sorprender a todos.
¿Quién fue?
Esto sale ni más ni menos que la conducción del centro de estudiantes de nuestra Facultad de Derecho.
La Franja Morada.
Ah, bueno.
¿Los radicales?
Los radicales.
Los morados.
¿Nos estamos sorprendiendo?
No. Creo que no lo sorprendí, no causé lo que quería.
Bueno. Yo, y paréntesis, a mí sí me sorprende, quizás justamente por esto que decía, ¿no? No cursé nunca en la facultad, en la universidad, y menos en la Facultad de Derecho, y sí me sorprende quizás que estudiantes que están en la conducción, ¿no?, de un centro de estudiantes de derecho, que pueden llegar a tener algún tipo de incidencia, cambiar las cosas realmente, estén pidiendo la firma por una garita en una plaza en la que yo sí transito y conozco, y nunca se asemejó a un aguantadero.
Ah, viste, la palabra aguantadero nos causó. Además dice la demolición. Nosotros pensábamos algunas cuestiones, ¿no?, a partir de esto, para reflexionar, para pensar. También por eso, en este momento, estamos en algunas agrupaciones y mostramos que hay estudiantes independientes que se levantan en contra de esto. Lo primero que pensábamos es la falta de análisis que hay de una cuestión tan compleja como es la seguridad. Nosotros no somos ajenos a la realidad y es un poco lo que sucede, eso es cierto. Pero ¿creemos que esto es una solución posible? ¿Creemos que el análisis debe ser tan acotado? En realidad nos damos cuenta que afiches como estos reflejan el tipo de análisis y de conceptos que se manejan y que se transmiten dentro de la Facultad de Derecho.
Sí, que también este papel aparece pegado al lado de los carteles que nos cuentan que hay una nueva página web para encontrar nuestras notas, que nos dicen venía chocolate con nosotros, como si fuera natural, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad que creo que también los chicos de Avanzada nos sorprendimos demasiado, porque una cosa, sabemos que se escuchan por los pasillos estas cuestiones, pero decirlo así, salieron por los medios a pedir, bueno, todo lo que contaba Lisa, ¿no? Más seguridad, basta de ese monumento que está enfrente, que es un aguantadero de quién, nos podríamos preguntar, un aguantadero de los más humildes, que ni siquiera tienen dos chapas, ¿no es cierto?, para poder dormir en un barrio, que tienen que estar ahí muertos de frío, sin que nadie les dé una respuesta, sin que el Estado no responda por ellos. Y también me parece importante poder discutir nosotros como estudiantes, trayendo a colación a lo que decía Lisa, es qué nos transmiten, ¿no? Porque el centro de estudiantes tendría que ser ese lugar de reconceptualización de conceptos, de discusiones, de transformación, y nuestro centro de estudiantes pareciera que va en contra, muy en contra de todo esto, ¿no?
Sabes también que por ahí también lo que vemos, esto es un mero ejemplo, es un conflicto, una pequeña situación que se da en el centro de la ciudad y es la solución que le da quien se ve afectado. Centro Estudiante, Facultad de Derecho, plaza frente a la Facultad de Derecho. Ahora, pensemos que estas mismas personas que hoy están en la conducción también tienen un lugar en lo que es el Poder Legislativo de la ciudad. Entonces, esta solución se prolonga hacia posibles soluciones a otros conflictos. Nosotros charlábamos en la reunión de Avanzada, no sé si los oyentes recuerdan ese conflicto que planteó Juan en la primera editorial, cuando decía cómo le damos soluciones a determinados problemas. Bueno, evidentemente lo que vemos es que hoy en día las soluciones a los problemas son acotadas a una sola disciplina, acotada a imponer un poder de policía, es decir, a imponer rigor, a destruir lugares que hoy son espacios públicos, porque ese es otro tema a debatir. Sí. Lo vemos mucho en la capital federal, donde los espacios públicos empiezan a ser privados. Plazas cercadas, lugares que se cierran durante la noche.
Seguridad.
Claro, la seguridad, eso es un tema que no es solamente para esto. Esto es un mero ejemplo. Sabemos que esto va a pasar. Cuando salgan de la plaza, ¿dónde van a ir? A otro lugar que también vamos a cerrar. Gente que no tiene casa, que duerme en la plaza, también los privas de la plaza. ¿Qué pasa? El único lugar donde podemos ir gratuitamente es a la cárcel.
Perdón, Lisa, el aporte que yo quería hacer. Esto es importante destacar que sale del Centro de Estudiantes de Derecho, que debería ser un lugar que debería ser paradigmático, o sea, debería ser un modelo de lo que debe ser la defensa justamente de tantas cosas que hemos pasado, en un ejemplo de mano dura. Mano dura que tenga que ver con este, es un centro de derecho, no de derecha, ¿eh? Porque resulta muy triste que emanen este tipo de directivas de poner, no sé, ¿cómo es que dice el afiche? Que hay que, es un aguantadero, hay que hacer.
Es difícil de creer que se lo lea de vuelta.
Sí, es muy fuerte realmente. Creo que nos sorprendimos todos con este tipo de panfleto.
Hay una frase que leí al comienzo y que pasa desapercibida, pero que tiene mucho que ver con la burbuja en la que se encuentra derecho como facultad, aislada absolutamente. El afiche dice que no nos pase como a los compañeros del complejo universitario. Ahí está derecho, por favor, que no me pase, no me quiero parecer a los otros, por favor. Eso es lo que pide derecho, aislada absolutamente de la realidad.
¿Y estos carteles están desde cuándo?
Desde la semana pasada, mediados de la semana pasada.
Más bien, puedo imaginar así como una mesita con gente que con una lapicera ofrece que por favor firmen. Sí. ¿Eso sucede realmente?
Sí. Sí. Repartiendo volantes. Sí,
lo peor es que hay muchas planillas firmadas. Eso es lo más preocupante.
Eso quería consultar, sí, Macarena. Sí. Es mucha la gente que se acerca, digamos, a firmar este petitorio por un puesto de vigilancia en la plaza, por la demolición de un monumento, según ellos, utilizado como aguantadero, y por mayor iluminación en la playa y también sobre la calle 25 de Mayo.
Sí. A lo que agregan cortar todos los árboles de la plaza.
Sí, sí. Que por otra parte, yo creo haber visto que ya empezó la demolición del monumento, ahí en la pileta esa.
Ah.
Lo que en realidad, no sé si es del todo desacertado hacer mención de que a lo mejor, si bien ninguno de nosotros por ahí hemos sido ninguna víctima de la inseguridad en la plaza que está enfrente de la facultad, a lo mejor lo que sí sostenemos es que es para nada una solución. No creemos que sea la herramienta adecuada el tipo, claro, este tipo de represión el planteo del problema. Creo que es absolutamente desacertado.
¿Sabés qué otra cosa no está bueno para destacar esto, Andrea, que vos decías? Dice, hay gente firmando planillas, juntando firmas. El nivel de participación a la que se le propone a los estudiantes, por otro lado, es mínimo encima. Sí. Digo, para colmo de males, que no son soluciones, que lo que plantean es horrible de donde lo mires. Por otro lado, cada vez que hay un conflicto en la universidad, exagerando, podés poner tu firma. Exagerando, digo, la mayor participación, porque ha pasado, incluso creo que con Andrés lo hemos charlado, y con otras chicas y gente que se ha acercado a la mesa de avanzada, ¿y ustedes qué proponen? Porque allá yo junté firmas. Pero si vas y te plantás y decís, bueno, ¿qué podemos hacer? Hola, yo soy, porque hay casos, yo soy estudiante de Derecho y soy, asistente social. Porque hay muchos casos, ¿no? Gente que ha estudiado psicología, eso. ¿Podemos dar otro aporte? Y no, poné tu firma.
Sí, me parece que esto tiene mucho que ver con qué modelos de país nos imaginamos o con qué país soñamos, ¿no? Es evidente que el país con el que soñamos junto con los compañeros de avanzada no es el mismo con el que sueña Franja Morada, porque Franja Morada solo le pide una firma a los estudiantes, nosotros les pedimos que vengan con nosotros al barrio, a la cárcel, que juntos construyamos otro estudiante de derecho, otro profesional y otro país. Me parece que eso es lo que trasciende, ¿no? Y que por ahí muchas veces nuestras mesas están perdidas o nos las sacan, justamente por esto me parece que es porque hay otras voces que comienzan a escucharse y que molestan, porque si no nadie nos sacaría nada, ¿no? Me parece que esto de la firma es muy, hasta muy figurado, ¿no es cierto? Porque vení y firmá para poner una garita con un señor que nos vigile.
A mí me parece, y lo pregunto casi desde la ignorancia, ¿no? Por un lado, una locura el planteo desde este centro de estudiantes, pero también, y esto ya es una pregunta, ¿no hay cierta pereza dentro de los estudiantes de derecho al momento de querer hacer algún tipo de modificación sobre la realidad? Porque supuestamente los que firman deben estar preocupados por la cuestión de la inseguridad o la falta de seguridad, como queramos llamarlo. O sea, ¿la acción buena del día fue ir a firmar o no? ¿No se cuestiona? ¿No hay una pereza para poder llevar acciones más concretas y más analizadas, digo, para reparar estas situaciones?
La Facultad de Derecho mucho se encarga de hacer que no se nos ocurran ideas más allá de la firma también. No es solo el centro de estudiantes el que nos pide, okay, una firma. Este centro de estudiantes, como bien decía Lisa, tiene concejales y tiene docentes, muchos docentes. La mayoría responden a este centro de estudiantes y a este modelo de abogado. Por eso, acá en este punto, digamos, no echarle la culpa, entre comillas, ¿no?, a los estudiantes que van y firman y con eso se sienten bien, sino que tenemos que empezar nosotros a decir otras cosas, a decir, bueno, como decimos, ¿no? No queremos tu firma, queremos que hagamos un proyecto, que nos imaginemos otras cosas, que mostremos que así no se cambia la realidad.
Una última propuesta, porque en realidad nosotros acá venimos un poco a... Viste que el afiche empieza diciendo mayor seguridad y termina diciendo sumate, tu aporte es indispensable. Desde los estudiantes que no pensamos igual decimos restate, porque este aporte no sirve para nada.
Bien, una pregunta que acerca María de Los Ángeles al Messenger es si el libro Vigilar y Castigar se lee en la Facultad de Derecho.
Sí, mira, no está en la biblioteca.
No, eso es... Eso
primero.
Está. Lo único, hay una materia optativa que...
Sociología, un solo capítulo.
¿Un solo capítulo de un libro capítulo de muchos capítulos?
No, y es optativa. Por otro lado, la única, supongamos que una de las materias que sale de lo ortodoxo del derecho es filosofía, que por otro lado el proyecto es que también sea optativa.
No, y también, para agregar, para que no parezca que la Facultad de Derecho no quiere que leamos a Foucault, chicos, también, si algún docente voluntarioso se le ocurre y tiene ganas de que lo leamos, a mí me pasó que lo leí en Penal 1. O sea, pero con...
Juan te aplaude.
No, no fue Juan el que nos trajo a Foucault.
Se armó.
Pero bueno, por eso, depende mucho en qué comisión te anotes y qué docente tenga ganas o no de que leas a Foucault.
Bueno, igualmente me parece que, por otro lado, hay algo que es cierto. Hay agrupaciones, hay gente con ganas de cambiar estas cosas. Tampoco se resume a Sur y Avanzada, como decíamos hoy, la presencia de Andrés, que muestra que hay gente que sin estar necesariamente militando, participa en forma externa, si se quiere, de algún modo, en actividades que se desarrollan. El grupo de cárceles, que si bien es una actividad que compartimos ambas agrupaciones, tiene compañeros que se acercan al penal, que van y que tienen, bueno, su forma de cambiar las cosas desde ahí, sin la necesidad, digo, de estar militando. Pero bueno, invitamos a que lean este libro, ya que acá un oyente lo propone. Es un buen libro, sobre todo, para analizar esta cuestión que hoy nos sucede.
Macarena, Magalí, Lisa y Andrés, muchísimas gracias por participar en Crítica Penal. Y bueno, nosotros también nos sumamos a restar esta propuesta.
Poder,
derechos,
violencia,
garantía,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviados,
silenciados,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables.
Crítica Penal, porque la actualidad es tan.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. 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 Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche.
Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846.
Los Siete Locos.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Aunque sea por 5 minutos, aunque dejes las balizas puestas, aunque esperes dentro del auto, parar en doble fila está mal. Podés provocar accidentes y recibir severas multas. Para evitar el doble de problemas, no te olvides. Parar el auto en doble fila está mal. Es un mensaje de la Municipalidad de General Pueyrredón.
Ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Nuevo horario, jueves de 19 a 21 horas. Repite los domingos en su horario tradicional, de 11 a 13 horas, por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria.
De la Azotea, 88.7, otra comunicación.
Crítica Penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la noche. Esto es Crítica Penal, 473-4433 al teléfono de la radio. También nos pueden escribir y conectarse a través del Messenger, criticapenal@gmail.com, así como lo hace Santiago, que bueno, dice que el tema de hoy es interesantísimo, que es de Mar del Plata y que nos manda un abrazo, así que se lo devolvemos.
Bueno, llega uno de los momentos fuertes, ¿no?, del programa, porque tenemos la primera parte de la entrevista. Un poco vos la estabas adelantando en el principio del programa, Andrea. Alcira Ladrocchi. Tal vez Alcira Ladrocchi para muchos sea una desconocida, una persona que no goza de la popularidad que tienen otros, algunos de los cuales han pasado por este espacio, ¿no?, por esta entrevista. Te cuento brevemente, es licenciada y profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también directora del proyecto de investigación La Eliminación de los Delincuentes, una mirada sobre las prácticas y los discursos de la policía, la justicia y los medios de comunicación.
Además, es coautora de los libros La Niñez Ajusticiada y Mujeres y Jóvenes Encarcelados en la Argentina, nada más y nada menos, dos temas que vamos a estar tratando. En este caso, hoy, el de la niñez, y la semana que viene, el de las mujeres y el sistema penal. Hablamos con ella el miércoles, nos atendió. La verdad que a mí también, y me sigue sorprendiendo, quizás yo estaba un tanto cerrada a poder entender algunos términos o cuestiones relacionadas con lo judicial, pero cuando uno quizás busca un poco y se termina acercando o termina dialogando con personas que hablan en un lenguaje mucho más claro de lo que muchas veces consideramos que hablan los abogados, los magistrados, los letrados y demás. Así que, y en principio, como para arrancar y contextualizar un poco la situación, le preguntamos sobre la tutela, la corrección y el encierro, y esto fue lo que nos dijo.
La nueva legislación de infancia trata de desvincularse de estos conceptos de tutela y corrección, pero en realidad los jóvenes van a seguir siendo marcados por esos dos conceptos, porque si bien para los adultos prácticamente el modelo penitenciario correccional ya ha sido reconocido que no funciona ni que jamás estuvo funcionando, todavía con el caso de los jóvenes existe esa idea, o de los adolescentes, de que hay que hacer algo con ellos. Y en el fondo, en ese que hay que hacer algo con ellos, todavía sigue la fórmula del encierro como una manera de poder pensar en una cierta transformación de ese sujeto a partir de las herramientas típicas del trabajo, los cursos, la educación, cosas que no se hacen en absoluto dentro de los institutos tampoco, o se hacen parcialmente, o se hacen en forma absolutamente irregular. O sea que en el fondo lo que existe es una ficción correccional sobre los jóvenes, ¿no? Es algo que se supone que vamos a hacer o que tenemos que hacer y no vamos a hacer. Y en el fondo lo que tiene que ver a su vez es con la idea de que tenemos que darle es una fuerte impronta moral a ese joven, ¿no?, de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Lo cual, el encierro es una herramienta fabulosa. Digo encierro porque gran parte de los chicos hoy, a pesar de la nueva ley de infancia en la provincia de Buenos Aires, siguen siendo encerrados. Hay una parte que no, que por supuesto ciertas garantías les da la posibilidad procesales de quedar fuera de una institución. Pero cada vez más hay instituciones de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires, institutos de máxima seguridad, y lejos de pensar que disminuyeron, y se incrementaron la cantidad de chicos los mismos. Ahora quizás estemos más cerca de aquello que en definitiva es el modelo que se quiere imponer y que se impone para los adultos. Que en el fondo lo que más nos preocupa es que estos chicos sean peligrosos o que atenten contra nuestra seguridad, y cada vez más, sinceramente, entre comillas, vayamos abandonando ese modelo correccional que decía que los encerrábamos para hacer algo con ellos.
Algunas ideas que nos daba Alcira Ladrocchi, licenciada Alcira Ladrocchi, sobre esta cuestión. En principio, como habrás escuchado, bueno, esto va bastante a contramano de lo que estamos acostumbrados a entender respecto de las políticas hacia los menores, que en realidad es hasta ahora eso, ¿no? Lo que vemos son políticas hacia los menores, y no tanto para ellos, ¿no?
Bien, yo resaltaría y destacaría el concepto de ficción correccional sobre los jóvenes, con esta idea, ¿no?, de encerrarlos y supuestamente con eso lo corregimos, y bueno, a las claras se sabe que eso es más una ficción que un hecho de la realidad.
¿Qué corregimos, no?
Le preguntamos también, la consultamos respecto a este pasaje entre denominar niño y denominar menor.
El niño deja de ser niño y pasa a ser menor cuando lo atraviesa la institución judicial, ni siquiera cuando lo toca la policía en los casos penales, ni siquiera cuando un niño está alojado en un hogar porque lo llevó su mamá, porque lo llevó un pariente, lo que sea, pero no pasó por la justicia, no es menor. El niño es menor si lo toca la agencia de justicia. porque en definitiva está la lógica de la minorización, esta cosa de que la justicia lo va a proteger, lo va a tutelar y no tanto respetarle y garantizarle el ejercicio de sus derechos, sino como un objeto al cual hay que intervenir sobre él. Eso que más allá de que el cambio de la ley sobre el paradigma de la protección integral fue interpelando esta modalidad, de alguna manera sigue estando y va a seguir estando durante mucho tiempo, porque el problema más serio es que la mayoría de estos niños o de estos adolescentes son pobres. El problema entonces central es cómo se gobierna esos pobres, y la justicia ha sido siempre una muy buena herramienta para gobernar la pobreza.
Impactante, ¿no? Esto de la lógica de la minorización y de para qué sirve la justicia. Un poco también es el objetivo de este espacio, ¿no? De este programa, a ver para qué está sirviendo hoy la justicia. Alcira Darroque hablaba de una herramienta para gobernar la pobreza, que me parece que es uno de los conceptos más fuertes hasta el momento, ¿no? Gobernar la pobreza, ¿gobernarla para qué? ¿Gobernarla para ayudar a resolver algunos problemas? ¿Se están resolviendo esos problemas? ¿Por qué me pones esa cara, Andrea?
Sobre la legislación en materia de infancia, esto fue lo que nos dijo Alcira Darroque.
Ahora hay lo que se llama los servicios locales o servicios zonales de asistencia y de protección de derechos, que tienen que ver con la fase ejecutiva, o sea que dependen del poder ejecutivo, que se supone que ahí van los casos que pueden haber vulneración de derechos asistenciales. La justicia penal juvenil la integran los juzgados de responsabilidad penal juvenil, juzgado de garantía, defensorías y fiscalías juveniles. Y se supone que esto está en el marco de la nueva ley de infancia y que, más allá de que esta ley funciona en la provincia, también funciona en otras provincias, o sea que más o menos se tiende a este modelo que de alguna manera rechaza y reemplaza al modelo anterior, al modelo de los tribunales de menores, de esta disposición tutelar a ultranza de los jueces. Pero es lo que yo dije antes, al comienzo, estos juzgados o esta justicia de responsabilidad penal juvenil, en el caso de los chicos que cometen delitos, están dando una respuesta punitiva, y muy punitiva, donde se exacerbó el modelo de máxima seguridad en los institutos y cada vez hay más chicos adentro de los institutos de máxima seguridad, no los institutos abiertos y más, que prácticamente se han desaparecido. Estoy hablando de los institutos de máxima seguridad. Por lo tanto, insisto, sigue siendo siempre el desafío de cómo gobernar determinados sectores de la pobreza. Con esta ley, con la anterior, con el sistema de tribunales de menores, con el sistema de justicia de responsabilidad penal juvenil, con lo que sea. El tema está cómo se gobierna, cómo se controla, cómo se vigila, cómo se limita, cómo se regula a esa población que puede constituirse una amenaza para el resto de la población que quiere defenderse de ella.
Bueno, decía Alcira Darroque, y nos despide al siguiente testimonio, ¿no? De ella misma. La sociedad quiere defenderse de esa amenaza que parecen ser los menores o los jóvenes. A ver, ¿qué es lo que decía en este concepto?
Ese es el criterio de defensa social. Lo que hay es una fuerte convicción de que hay un sector de la sociedad que suponen que es el sector bien pensante, que tiene derecho a defenderse. La defensa social es algo constitutivo del derecho penal moderno, ¿eh? Que tiene derecho a defenderse de aquello que lo constituye una amenaza. Y los medios de comunicación, más los discursos de ciertos expertos y operadores, en realidad abonan el hecho de que quienes constituyen esa amenaza básicamente son los jóvenes, pobres, varones. Por lo tanto, aparece una lógica de protección del otro en relación a ese otro, lo que habilita una división de una sociedad entre bandos. Y por lo tanto, gran parte de esos sectores medios, que en general son los sectores medios y altos, que en general no significa que los sectores bajos no suceda, pero los sectores medio y altos, lo que sucede es un impulso muy fuerte a mediatizar esa defensa social, exigiéndoselo al Estado. O sea, que el Estado se ponga más punitivo, más castigador, con mayor encierro. Es decir, el Estado es el que tiene que responder a esa defensa, ¿no? A esa defensa social.
También con Alcira Darroque hablamos de la construcción de estereotipos por parte de los medios y con esta idea de la construcción de estereotipos, el refuerzo de los estigmas que caen sobre los menores.
Sí, se reduce prácticamente a un tipo de joven. Ahora podemos decir que ese joven, insisto, varón, pobre, y le podemos agregar el atributo de drogadicto, que eso construye la tipología hoy de la peligrosidad. Y lo que hace el Estado, a través de las agencias, el sistema penal, en articulación con los medios de comunicación. Bueno, esto no es novedoso, esto es obviamente, esa articulación entre los medios de comunicación y las agencias del sistema penal es histórica, pero bueno, ahora lo que sucede es que los medios de comunicación tienen una presencia social muy diferente a la que podían tener a principios de siglo, y bueno, entonces ahí se está construyendo ese estereotipo que es muy difícil no reproducir como estereotipo, porque en verdad para la mayoría de la gente es la prácticamente la única amenaza, la de los jóvenes. Y yo tengo, por el sistema penal juvenil, pasan estos jóvenes, y no significa que no haya otros jóvenes que delincan, pero pasan solamente estos. Y si además de los que pasan por el sistema penal juvenil judicial o policial, además los que voy a encerrar son seguramente esos, bueno, cuando yo veo y entro a un instituto de menores o a una cárcel, lo que observo que es una cárcel morocha, joven y pobre. Y entonces suele relacionarse con que entonces los únicos que delinquen y se constituyen amenazas son los jóvenes, morochos y pobres. Cuando no es así, digamos, cuando hay tantísimos jóvenes que pertenecen a otros sectores sociales que también cometen ilícitos y que el sistema penal puede llegar, si es que los puede llegar a capturar, en alguna ocasión puede ser la policía, muy aleatoriamente, pero es muy difícil que queden en las mallas de la justicia y mucho menos que vayan al encierro punitivo.
Estamos cerrando la primera parte, después va a haber una segunda, obviamente, de la licenciada Alcira Darocchi. Pero antes de escuchar algo de música, una definición respecto de esto de cambiar las leyes. ¿Es suficiente con cambiar las leyes?
Creo que una ley es bueno cambiarla, pero una ley no transforma la realidad. Es bueno siempre cambiarla. Me parece que hay que adaptarse y hay que promover los cambios legislativos porque bueno, uno no puede seguir con legislaciones anacrónicas que además reproducen prácticas graves y severas. Pero los cambios legislativos no son suficientes. Y mucho menos cuando a veces un cambio legislativo puede ser resignificado en términos estratégicos para decir que estamos al frente de un cambio en el marco del tratamiento de los jóvenes respetuoso de los derechos humanos, y solo decimos eso, solo decimos en el marco de una ley. Mientras esos jóvenes estén inmersos en un proceso de desigualdad tal como el que están transitando desde hace por lo menos 3 generaciones, no hay posibilidad de que la justicia a un niño o a un joven que se le privó de todos los derechos, sea la justicia la que le garantice esos derechos. Se le privó antes de llegar a la justicia. A ese joven o a ese niño que llega a la justicia penal juvenil, la justicia penal juvenil lo recibe y le dice: yo ahora te voy a brindar los derechos y las garantías que te corresponden en tanto un juicio justo, un tratamiento adecuado, más allá de que eso tampoco se cumple, pero vamos a suponer que se cumpla. Y uno lo mira y dice, pero este tipo o este chico tiene vulnerados los derechos hace mucho tiempo. ¿Cómo vas a decir que vos le vas a restituir esos derechos vulnerados? El derecho a la educación, a la salud, a la alimentación adecuada, a la vivienda. Si no hay un achicamiento en la brecha de la desigualdad social, realmente cuesta creer que la ley de infancia, la justicia penal juvenil, va a ser reparatoria de algo que no está dado en el marco de lo que es una política económica que tienda a, insisto, a reducir severamente las desigualdades y, en tal caso, aquellas desigualdades que no pueda reducir, plantee políticas sociales para su en términos compensatorios de aquello que la política económica no ha resuelto. Porque acá todo el mundo se llena la boca con las políticas sociales y el responsable de la desigualdad, la responsabilidad de la desigualdad, son los diseños de las políticas económicas. Entonces, primero pensemos qué política económica queremos darnos. Y en caso de aquellos casos que, bueno, que tengamos que pensar en alguna garantía más universal, bueno, pensaremos en políticas sociales para esos sectores. Pero digo, mientras eso no exista, ¿por qué un cambio de ley va a modificar una realidad que aún con las cifras de este INDEC, ¿no? Igual son bastante apabullantes, ¿no? Pensar en 11 millones de pobres.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle.
Lo que escuchamos, Calle 3 y Mercedes Sosa con Canción para un niño en la calle.
Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo, es inútil de otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces.
Hola. Hola.
Hola.
Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400.